Vamos a estar en Juan 7, pero primero quisiera que me acompañen en Mateo 7. Porque Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, se ha convertido en el mantra, el lema del cristianismo moderno. Leí un comentarista dijo de que Mateo 7:1, fuera de Juan 3:16, es el versículo más conocido del mundo en este momento. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se ha vuelto realmente en un resumen de lo que es supuestamente el amor bíblico, el amor cristiano. El mundo piensa que el amor se caracteriza por encima de todas las demás cosas como en no juzgar a los demás. El amor, según el mundo, es abrazar al pecador en su pecado y no juzgarle, no juzgar sus acciones. El amor supuestamente es aceptar a todos. Incluso unos argumentan que el amor no puede juzgar a los criminales, porque Jesús es un Dios de amor que perdona a todos y que debemos hacer lo mismo. Pero me pregunto si esto realmente es el amor bíblico y si este es el Jesús de la Biblia. ¿Es lo que Jesucristo quiso decir en Mateo 7? La respuesta es no. Si vemos el contexto de Mateo 7, Cristo está regañando a los fariseos por ser hipócritas que decían una cosa y hacían otra. Los fariseos solamente hacían su justicia delante de los hombres para recibir la aprobación del hombre. Entonces en Mateo 7:1 Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita? No podemos juzgar como hipócritas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, sigue el versículo 5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ven de que el punto de ese versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados, no es de que debes dejar la paja en el ojo de tu hermano. No, perezca la idea. Si yo tengo paja en mi ojo, por favor, necesito que me ayude. No, a lo mejor no puedo sacarlo solo. Te necesito, por favor, ayúdame. Solo, por favor, saca la viga que está en tu ojo primero para que veas bien y no me lastimes. No, la idea es de que si tú estás haciendo el mismo pecado por el cual tú me estás regañando, pues primero tienes que humillarte, arreglar la situación en tu propia vida. Luego puedes sacar la paja de mi ojo. Y esta exhortación mutua en la iglesia es muy, muy importante. Y no se practica mucho en iglesias en nuestros tiempos. Pero es muy importante. Debemos fomentar una cultura acá en la iglesia en donde nos ayudamos los unos a los otros a correr hacia Cristo y matamos nuestro pecado. Yo debo invitarte a corregirme. Yo debo decirte, yo quiero ser como Cristo y hay cosas en mi vida que no las veo. Hay pecado en mi vida que no lo veo y necesito que ustedes me ayuden. Tristemente esto no se practica en muchas iglesias por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia. Porque somos de mecha corta y si alguien nos corrige, pues lo primero que decimos es, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Cómo te crees? Por favor, no hagan eso, hermanos. Debemos abrazar la corrección. Debemos amar la corrección. Salomón dice que el sabio ama la corrección. Debemos vestirnos de la corrección como una corona sobre nuestras cabezas. Ser orgullosos de recibir corrección. Y besar los pies del que tuvo la valentía de corregirnos. Porque no es fácil. ¿No? Y nunca lo va a hacer de nuevo si nos enojamos y le criticamos. ¿No? Tenemos que darle las gracias y buscar más corrección. Solamente pedimos una cosa, que sea un juicio justo, que sea un juicio correcto. ¿No? no un juicio de un hipócrita que está haciendo lo mismo. Debemos evitar a toda costa la hipocresía de los que corrigen a otros cuando están haciendo lo mismo en sus propias vidas. Los religiosos, los legalistas, que dicen una cosa y hacen la otra. Y es exactamente ese tipo de persona que veremos en Juan 7 en esta mañana. Juan 7, estaremos en los versículos del 14 al 24, donde vamos a ver tres características de un legalista que debemos evitar para poder juzgar con un juicio justo. Tres características que debemos evitar. Primero, la arrogancia del legalista. La arrogancia. Segundo, la idolatría. Y la tercera, la hipocresía. La arrogancia, la idolatría y la hipocresía. Leamos este texto, hermanos. Juan 7, comenzando en el verso 14. Estoy leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice: a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo: ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús le respondió: una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Versículo 23. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Vamos a orar. Padre, venimos a este texto. Pecadores como los judíos, todos hemos quebrantado tu ley. Todos te hemos desobedecido, todos somos hipócritas, todos merecemos tu juicio, tu infierno. Y tú nos amaste y nos enviaste tu Hijo Jesucristo y nos salvaste, nos perdonaste, nos has hecho tus hijos, nos has justificado. Nos estás santificando. Estamos tan agradecidos, Señor, por todas tus obras en nosotros. Gracias por tu Espíritu que nos está cambiando a la imagen de Cristo. Queremos ser como Él, el que es verdadero, el que en Él no hay injusticia. Queremos andar en perfecta obediencia y dependencia a ti como Él lo hizo. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana y nos ayude a ver tu gloria, Padre, brillando en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos evitar ser como los hipócritas que mataron a nuestro Señor. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, repasando un poquito, solamente desde el capítulo 5 de Juan. ¿Recuerdan en el capítulo 5 de Juan? Hubo una fiesta, Juan no especifica cuál fiesta, pero Jesús estuvo después de la fiesta ahí en Galilea predicando y ahí es donde alimentó, Hice un repaso diferente en la primera hora, me confundí. Si comenzamos en el capítulo 5, Jesús estuvo en Jerusalén y sanó al ojo que estuvo cojo por 38 años. Y los judíos ahí en Jerusalén se maravillaron y querían matarle por esa obra que había hecho. Luego subió en Juan 6 y durante el tiempo de la Pascua estuvo allí y allí es donde alimentó a los 5,000 hombres. Y todos se maravillaron, había sanado a mucha gente. Y luego vimos la semana pasada de que estando allí en Galilea era el tiempo de viajar otra vez a Jerusalén para la fiesta del tabernáculo. Y recuerden que Jesucristo no pudo viajar con su familia porque su familia, sus hermanos no eran creyentes y querían que él fuese un rey poderoso. Y pues los galileos quieren hacerle rey, los judíos lo quieren, de Jerusalén lo quieren matar. Entonces él decide ir a la fiesta para obedecer a Dios, pero hacerlo en secreto. Y él viaja un poquito después de sus hermanos. Entonces lo primero que vemos ahí es la arrogancia del legalista en el versículo 14. Dice que ya a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba, se puso a enseñar. En mitad allí no es un término exacto en griego, la idea es que durante la fiesta y Jesús entonces deja de esconderse. Recuerden que estaban en tabernáculos, pero por todos lados alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y ahora deja de esconderse y sube al templo. Esto se refiere no a la parte dentro del templo donde solamente los sacerdotes podrían estar, sino dentro del patio del templo. Era un patio gigantesco, alrededor de 16 campos de fútbol. La iglesia primitiva con sus 5,000 personas pudo reunirse solamente en una esquinita del patio. Entonces Jesucristo comienza a enseñar, que requiere muchísima valentía, porque en primer lugar los judíos lo quieren matar, procuraban matarlo, pero también era un tiempo de mucho conflicto entre los romanos y todos los judíos. Si comparamos los otros evangelios, al parecer en Lucas 13, algunos galileos se refieren a este tiempo cuando dicen a Jesús de que en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de su sacrificio. Esto es sumamente preocupante porque al parecer Pilato, el procurador romano, había matado a unos galileos dentro del patio del templo cuando estaban trayendo sus sacrificios a Dios. En general los romanos no hacían eso. En general, Pilato dejaba que los judíos hicieran lo que querían dentro del templo. Pero tal vez por una insurrección o algo así, Pilato mata a unos galileos. Entonces es un tiempo de mucho estrés, de mucha presión. Y dentro de ese contexto, Cristo sube al templo y comienza a enseñar. Esto debía sorprenderles. Pero no es lo que los sorprendió. Lo que los sorprendió, versículo 15, dice, entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Y quiero que observen la arrogancia de lo que ellos están diciendo aquí. De que ellos se maravillaron, de que se asombraron. Y no es porque él enseñaba con mucha sabiduría. No es por su inteligencia, no es por su dominio de la teología, no. Se sorprendieron que Cristo pudo enseñar, pero sin haber estudiado. ¿A qué se refiere esto? ¿Jesús era analfabeto? No, Jesús sabía escribir, leer. Estaban sorprendidos entonces, estaban maravillados de su dominio de la teología y cómo entendía la ley de Moisés, pero sin haber estudiado en sus escuelas. Ahí es el punto, ¿no? Cómo entendía la ley de Moisés, pero sin haber estudiado de los rabinos judíos. La palabra ahí en griego de sin haberse estudiado es sin haberse hecho un discípulo. La idea es de que ellos no entienden cómo es posible que Jesús pudo enseñar la Biblia sin haberse hecho un discípulo de un rabino, sin aprender de ellos. Eso es arrogancia. Esto es orgullo. Y es una marca irrefutable de un maestro falso que siempre dice que tú solamente puedes aprender de él. Recuerden lo que Juan nos dice en 1 Juan 2, 27, que la táctica clásica del falso maestro es decirte que tú le necesitas. Por eso Juan dice, no tiene necesidad de que nadie, la idea nadie en particular, le enseñe. Porque el falso siempre se presenta como indispensable. Necesita sus enseñanzas, necesita sus profecías, necesita sus visiones y sus sueños. No, no puede ser así. Maestros, claro, son dádivas buenas para la iglesia, pero ningún hombre es necesario. Ningún hombre es indispensable. Nadie debe elevarse al nivel de dar la impresión que la iglesia le necesita. Pero lo que vemos aquí con los líderes judíos es de que en su arrogancia creyeron y enseñaron de que nadie podría conocer a Dios, nadie podría entender la ley sin ellos. Nadie podría saber de doctrina, de letras, sin ellos. Recuerdan que se maravillan de la misma manera en Hechos 4 de los apóstoles, que decían que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban. ¿No? Los líderes judíos habían engañado a la gente a pensar de que solamente por ser sus discípulos uno podría conocer la ley. Solamente así podrían conocer la teología. Uno tenía que aprender de los rabinos. Todo giraba alrededor de la enseñanza humana, de su enseñanza. Por eso constantemente citaban a otros rabinos, porque todo el sistema dependía de la enseñanza humana. ¿Recuerdan al final del Sermón del Monte? De que Jesucristo, después de enseñar, dice que los galileos se sorprendieron de la enseñanza de Jesús. Dice que cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban siempre acudiendo a las enseñanzas de otros hombres. Así que eso es cierto porque el rabino Yehudá, etcétera, dijo en esa obra, siempre dependía de la enseñanza humana. Siempre necesitaban citar a otros hermanos porque por su arrogancia todo el sistema se basaba sobre la enseñanza humana. Y Jesús no hizo esto. Jesús acudió directamente a la palabra de Dios. Jesús citó a Moisés, a la palabra de Dios, solamente acudiendo a la autoridad de Dios. Noten el versículo 16. Cristo lo explica. Dice, Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Ahora, tal vez cualquier profeta podría decir algo similar. Isaías pudo haber dicho, así ha dicho Jehová. Pero recuerden de que Cristo aquí no está diciendo que el Padre le había encargado con un mensaje, sino de que Cristo está unido a su Padre, de que todo lo que Él dice también es la palabra de su Padre. En Juan 5, 19, Cristo explica este principio de que dijo a esos judíos en Jerusalén, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que el Padre dice, el Hijo está diciendo. Todo lo que el Hijo dice, el Padre lo está haciendo. Porque el Padre y Jesucristo son uno. La palabra de Jesús es la palabra de Dios. Pero luego en el verso 17, otra vez regresa al punto que la razón que no entendieron su enseñanza, la razón que no comprendieron lo que él estaba enseñando es porque eran incrédulos y desobedientes. Dice, versículo 17, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá o conocerá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo, si hablo de mi propia cuenta. En griego es un juego de palabras porque la palabra quiere y la palabra voluntad viene de la misma raíz. Tal vez para preservar el juego de palabras podríamos traducirlo. Si alguien desea cumplir el deseo de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios. O tal vez, si tú quieres hacer lo que Dios quiere, pues tienes que obedecer, ¿no? Tienes que obedecer para entender. La idea es que la única manera de saber si la enseñanza de Jesús viene de Dios o viene de Él es si haces la voluntad de Dios, si obedeces la palabra de Dios. Y vemos ese principio por toda la Biblia, de que el requisito para comprender es obedecer. Dios primero tiene que hacerte nacer de nuevo y darte nuevos deseos para obedecer, para que puedas crecer en tu conocimiento. Es el punto que vemos en Juan 3 y en Juan 6. Tienes que nacer de nuevo. Dios tiene que arrastrarte a los pies de Cristo. Tienes que ser un hombre diferente. No puedes entender la enseñanza de Cristo sin seguirle, sin ser su discípulo. Si no sigues a Cristo, nunca le vas a entender. Pero los judíos no podrían aceptar esto. No podrían seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque eran demasiado arrogantes. Arrogantes. ¿No? Ellos creían que sus propias enseñanzas eran lo más importante. Y nosotros tenemos que trabajar en eso, ¿no es cierto? Tenemos que batallar en contra de nuestra arrogancia, en contra de nuestro orgullo todos los días. Todo ser humano es orgulloso. Excepto Jesús, todo ser humano es orgulloso. Y tú tienes que activamente buscar matar tu orgullo, matar tu arrogancia. Si no lo estás haciendo, si no estás procurando matar tu ego, estás en pecado. Porque tu carne constantemente está inflando tu cabeza con pensamientos más elevados acerca de ti de lo que realmente debe de ser. Y tú tienes que ser muy proactivo en buscar la humildad. Claro que somos firmes en nuestras convicciones, pero tenemos que ser mansos y humildes en la forma que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? En particular, creo que nosotros que estamos en iglesias de sana doctrina, es muy fácil caer en un error de pensar que somos los únicos que tienen la verdad. Y comenzamos a inflar el ego. Nosotros venimos de Grace, Pastor MacArthur, y pensamos que somos mejores que los demás. No, somos gusanos que hemos recibido la misericordia de Dios. Bueno, pasémosle la arrogancia del legalista a su idolatría. La idolatría. Dice versículo 18, el que habla de sí mismo o de su propia cuenta, busca su propia gloria. Ahí está. Los judíos buscaban su propia gloria. Eran idólatras. Demuestra que realmente toda idolatría es egolatría. Es adoración a uno mismo, es querer ser adorado, es buscar su propia gloria. Y es la razón que todo legalista, todo falso maestro enseña su propia enseñanza, porque quiere ser adorado. Piensen conmigo en eso, es importante. Si yo predico la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, entonces Dios es la autoridad, porque es su palabra. Y Dios es adorado. El legalista no puede hacer esto. Porque quiere ser adorado, entonces necesita inventar sus propias leyes que ustedes tienen que obedecer. Y sé que lo digo mucho, pero es importante enfatizarlo. Yo no tengo ninguna autoridad en esta iglesia. Los pastores de la iglesia no tienen ninguna autoridad. Cero. Los pastores de una iglesia no tienen ninguna autoridad. Cristo es la única cabeza de la iglesia y Él ejerce, Él media su autoridad únicamente por medio de su palabra. La palabra tiene autoridad, los pastores no. La autoridad no radica en el oficio del pastor. Claro que los pastores enseñan la palabra, pero ustedes no tienen que obedecerme a mí, tienen que obedecer la Escritura. Si yo te mando a hacer algo que no está en la Escritura, deben sacarme, según Mateo 18, con los pasos, los cuatro pasos de Mateo 18, no obedecer lo que estoy diciendo. Ancianos están bajo el mismo proceso de Mateo 18 que cualquier otra oveja, porque somos ovejas del gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. No existe ningún versículo en la Biblia que diga que ustedes tienen que obedecerme a mí o a los ancianos de la iglesia. Sé que lo he mencionado en otras ocasiones, pero vale la pena repetir, porque el versículo más mal usado para decir que los pastores dicen que tienen autoridad es Hebreos 13, 17, en donde dice, obedeced a vuestros pastores. Pero hay que estudiar el contexto allí, de que en el contexto está hablando de la necesidad de imitar el ejemplo de los pastores, y ese verbo obedeced no es el verbo normal en griego para sujetarse bajo la autoridad de alguien, sino que significa sed persuadidos. Porque la forma en que ustedes deben de seguir mi ejemplo es sujetándose a los argumentos bíblicos que les estoy presentando, siendo persuadidos por la palabra de Dios, no por mí. La autoridad habita en la palabra, no en mi oficio. No, nunca tienen que obedecerme a mí, solamente tienen que obedecer a Dios. Y el punto es que el legalista que quiere ser adorado, que busca su propia gloria, que busca ser la autoridad en la iglesia, que quiere reemplazar a Cristo como la cabeza de la iglesia, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que inventar sus propias enseñanzas, tienen que inventar sus propias leyes. Porque luego pueden controlar a la gente cuando desobedecen a esas reglas. Si yo les exhorto con la Biblia, Dios es la autoridad, Dios controla esto. Si yo les exhorto a obedecer mis reglas en cuanto a la comida y la vestimenta y qué películas pueden ver y qué música puede escuchar, entonces yo soy la autoridad porque son mis mandamientos. Pero eso es idolatría de parte de esos falsos maestros. Cristo nunca hizo esto. Increíble. Y piensen, eso es maravilloso, porque Cristo es Dios. Cristo sí tuvo la autoridad de crear sus propias leyes. Es el creador del mundo, pero no lo hizo. Él siempre y solamente acudía a la ley de Moisés, a la ley de Dios. Él como maestro enseñó como un maestro humano debe de hacer, acudiendo a la palabra de Dios, la que Moisés había hablado. Entonces es increíble que Cristo, aunque es el eterno Hijo de Dios, aunque Él es el Señor del sábado, aunque Él merece toda la gloria y toda la alabanza, Cristo dice, ¿saben qué? Yo no inventé mi enseñanza. Mi enseñanza la recibí de mi Padre, está en la Escritura. Así como dice en versículo 16, así como veremos en el resto del pasaje, que él acudía a la ley de Moisés para justificar sus acciones. Y la verdad es que el ejemplo de humildad de Jesucristo es sorprendente aquí. Es un contraste tan fuerte entre los fariseos que están inventando sus propias reglas y Jesucristo que está acudiendo a la palabra de Dios. Ellos buscaban su propia gloria, Jesucristo buscaba la gloria de Dios. Noten el versículo 18 a la mitad del versículo 18. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Obviamente Cristo se refiere a sí mismo. Él es el único que es verdadero, el único que no tiene ninguna injusticia. Él es el único que solamente busca la gloria de Dios, ¿no? Entonces explica, el que busca su propia gloria inventa su propia enseñanza porque es un mentiroso injusto que quiere ser adorado. Cristo afirmaba ser el verdadero maestro y justo porque buscaba únicamente la gloria de su Padre. Por eso enseñaba la Biblia. Y por eso regañaba a los judíos por su enseñanza falsa y les exhortaba en su pecado. Y por eso los judíos le odiaban. Todo el mundo le odiaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo es pecador y todo el mundo ama su pecado. Y Juan explica, la luz vino al mundo y el hombre no quiso recibirla porque sus obras eran malas y la luz de Cristo arrojó luz sobre su pecado. Pero Cristo es verdad, Cristo es verdad. Y a veces es sorprendente que leemos afirmaciones como esta, que Jesucristo dice que Él es justo, que Él es verdadero, y nos cuesta trabajo porque el mundo ha formado tanto nuestra forma de pensar de que pensamos que es orgulloso decir la verdad. Pero Jesús es la verdad. Jesús nunca pecó, no es orgulloso que lo diga. Pero a veces leemos afirmaciones como esta y digo, ¿cómo es que tiene ese hombre la osadía de decir que él es verdadero y justo? Dice que somos tan pecadores que no podemos imaginar que alguien tenga motivos tan puros. Que él tenga solamente el deseo y la meta de glorificar a su Padre. ¿No? Y que Cristo, en contraste a nosotros, siempre obedeció con un corazón puro. Nunca juzgó a la gente con hipocresía. ¿No? Es correcto que Cristo juzgue en cualquier momento, porque tiene las manos limpias, un corazón limpio siempre. Él es el Hijo de Dios hecho carne, puro, santo, sin mácula, que vino al mundo precisamente para obedecer la ley por nosotros. Obedeció perfectamente toda la ley de Dios. Cumplió todo por nosotros, para que pudiera morir en nuestro lugar por nuestro pecado y ofrecernos salvación y resurrección como Él resucitó al tercer día. Cristo es perfecto y eso es un contraste muy fuerte, muy marcado con toda la humanidad. Noten el versículo 19. Dice, nos dio Moisés la ley y sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Ellos se jactaban por ser obedientes a la ley, pero ellos querían matar a un hombre inocente. Es decir, ellos decían que estaban enseñando y obedeciendo la ley, pero obviamente que no, porque la ley dice, no matarás. Y ellos quieren matarlo. De hecho, el verbo al final del versículo 19 en griego es el mismo verbo del versículo 18. De que buscaban matar a Cristo, ¿por qué? Porque el versículo 18, porque buscaban su propia gloria. ¿No? Es el punto. Si tú quieres gloria, tienes que matar al que realmente la merece. Tienes que destruir al que realmente la merece. Y a lo mejor tal vez uno podría pensar, bueno, es que no toda la multitud quiso matar a Cristo en ese momento, pero es de que les faltaba la oportunidad solamente. De corazón todos odiaban a Jesús, todo ser humano en su pecado. Los líderes también, o sea, ellos seguramente querían matar a Jesús y representaba a la multitud. Y veremos en un par de meses solamente el corazón genuino de esos judíos que van a gritar, crucifícale, crucifícale. Entonces la multitud, ya que se cree justo, se cree inocente, se queja en el versículo 20. La multitud contestó, tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Otra vez quebrantando la ley de Moisés, quien dijo, no darás falso testimonio. Ellos están viendo al Hijo de Dios puro, inocente, y dicen, tienes un demonio, una acusación muy seria y falsa. Los judíos repiten la misma acusación en Juan 8:48, tienes un demonio. ¿No? Hemos visto una y otra vez en esta sección de Juan de que Jesús siempre nos obliga a tomar una decisión. Nadie puede como que tambalear entre dos opciones. Tienes que decidir qué vas a hacer con Jesús. Porque Él hace afirmaciones extraordinarias en este pasaje. Claro, Él parecía un hombre común y corriente, el hijo de José y María. Pero Él afirmaba que su enseñanza venía de Dios, versículo 16. Él afirmaba que hablaba de parte de Dios, versículo 17. Él afirmaba que solamente hablaba para la gloria de Dios, versículo 18, y que era verdadero y justo. Él afirmaba implícitamente que Él obedecía perfectamente toda la ley de Moisés, versículo 19. Dice, ninguno de ustedes obedece la ley. Y eso es otra manera de decir de que yo soy el único. Soy el único inocente que nunca ha quebrantado la ley. Por eso que Pablo en 2 Corintios 5:21 puede decir, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y no tiene que decirnos su nombre. No tiene que decir al que no conoció pecado, es decir, Jesús. Porque en el momento que dice al que nunca conoció pecado, pues nos queda con una sola opción. Un solo humano en la historia del universo que nunca pecó. Y es lo que afirma acá. Ser totalmente inocente, totalmente diferente. Y entonces tú tienes que hacer algo con esas afirmaciones. Tú puedes recibirlas y creer de que Él es Dios hecho carne, o puedes rechazarlas. Creer como la gente que Cristo tenía un demonio, que estaba loco. Pero no existe una tercera opción. Tenemos que decidir. De hecho, estuve pensando en esta semana conectándolo a la idolatría, o sea, conectando la pureza y la inocencia de Cristo con la idolatría. Y me puse a pensar de que Cristo entonces es el primer y el único hombre en la historia que no era idólatra. El único. Y hay tanta ironía allí. Porque es el único hombre en la historia del mundo que es Dios y merece ser adorado. Y sin embargo, el único hombre de la historia del mundo que en vez de adorar a sí mismo, vivía toda su vida para glorificar a Dios únicamente, ¿no? Es decir, el único que merecía ser adorado es el que solamente adoraba a Dios. Nunca era idólatra. Y dentro del contexto, por eso siempre y solamente enseñaba la palabra de Dios para que su padre recibiera toda la gloria y toda la honra. Es un gran, gran ejemplo para nosotros. Que debemos evitar la arrogancia que ya vimos en el primer punto y que ahora vimos que debemos evitar la idolatría y ahora finalmente debemos evitar la hipocresía del legalista. La hipocresía. Dice versículo 21, respondió Jesús y les dijo, una sola obra hice y todos os admiráis. ¿No? Todos están maravillados. Ahora tal vez nos cuesta un poco de trabajo porque recordamos en el capítulo 6 que Cristo alimentó a las multitudes y sanaba a mucha gente. ¿Y cómo es que ahora está diciendo que hizo una sola obra? Bueno, es de que estamos leyendo, estudiando Juan muy lentamente, este pasaje por pasaje. Entonces, ha sido meses desde que leímos Juan 5. Pero recuerden de que fue en Juan 5 cuando hizo una obra, hizo un milagro cuando sanó al cojo que había sido paralítico por 38 años y todo el mundo se maravilló y los judíos tuvieron envidia de Jesús y querían matarle. Luego Jesús subió a Galilea y ahí en Galilea alimentó a la multitud y Él hizo muchos milagros allí. Y ahora por primera vez está de regreso a Jerusalén, donde había sanado el cojo, donde había hecho esa obra. Entonces, él dice, mira, hice una obra y ustedes se asombran. Y luego demuestra otra vez la hipocresía de los líderes religiosos que querían matarle por quebrantar sus reglas del sábado. Y Jesús es tan sabio, demuestra que al inventar sus propias reglas, ellos están tratando de obligar a Jesús a quebrantar la ley de Moisés, que es lo que siempre produce el legalismo. Porque las reglas del hombre siempre van a contradecir a las leyes de Dios. Entonces, versículo 22, Cristo enseña, por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Moisés obviamente es el primero que escribió acerca de la circuncisión, porque él escribió la Torá. Pero obviamente la circuncisión fue primero dada a Abraham y los padres, como Moisés relata en Génesis 17, 10. Por eso Jesús aclara, bueno, no fue dado por Moisés, sino por los padres. Pero luego llega a su argumento. Noten lo que está diciendo. Dice, ustedes circuncidan a sus niños en un día sábado. ¿Por qué? Porque eso es lo que la ley requería. La ley de Moisés obligó a los judíos a circuncidar a sus niños siempre en el octavo día después de su nacimiento. Eso lo encontramos en Génesis 17, 10 y en Levítico 12, 3 y en otros lugares también. Entonces, si un niño nace en un día sábado, necesariamente tenía que ser circuncidado exactamente 8 días después en el día de reposo. Sí o sí, tenían que hacer la obra de circuncidarlo en un día de reposo. Entonces, Cristo explica, versículo 23, Si para no quebrantar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, o sea, estaba diciendo, es correcto lo que ustedes hacen. Es correcto que ustedes circuncidan a sus niños en el día de reposo para obedecer el mandato de hacerlo en el octavo día. Así debe de ser. Y eso demuestra un principio que Cristo enseña en muchas partes en los evangelios. Y es de que la intención del día de reposo, el día sábado, era precisamente para dar reposo al hombre. Era para bendecir al hombre, para darle un descanso, no para encadenarlo a reglas. Cristo dice eso también en Mateo 12, versículo 5, cuando explica, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, los sacerdotes trabajan el día de reposo. Claro, hay que hacer sacrificios. Hay que encender el incienso. Hay que cumplir con todos sus trabajos. Un sacerdote trabajaba mucho en el día de reposo. Entonces, Cristo explica, mira, ustedes no son coherentes con la forma en que aplican el día de reposo. Y Cristo, siendo nuestro sumo sacerdote, claro que tenía que trabajar en el día de reposo. Pero a ellos no les importaba la Biblia, solamente les importaba sus reglas. Entonces, Cristo llega a lo fuerte de su argumento, a la mitad del versículo 23. Dice, ustedes que circunciden a sus hijos en el día sábado, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo un hombre en el día de reposo. La sabiduría de Jesús es insondable aquí. Porque el argumento judío, lo que ellos creían de la circuncisión, es de que la circuncisión supuestamente sanaba una parte sucia del hombre. Y los judíos sanaban esa parte del bebé en un día sábado, haciendo una obra, la obra de la circuncisión. Pero luego están enojados con Jesucristo porque sanó no solamente una parte del hombre, sino a todo el hombre, un hombre completo en el día de reposo. Es decir, que son hipócritas totales. Ellos trabajaban circuncidando a sus niños en el día de reposo, pero están enojados con Cristo por sanar a ese cojo. Están enojados contra Jesús por hacer exactamente lo que ellos hacían. Entonces Cristo les exhorta. Versículo 24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Podríamos traducirlo: dejen de juzgar por la apariencia. No juzguéis por la apariencia. La idea es de no juzgar por la apariencia antes de investigar, antes de indagar la situación, antes de conocer todos los datos. Esa frase, un juicio justo, es exactamente lo que Dios instruyó a los jueces en Deuteronomio 16, versículo 18. Deuteronomio 16, 18 dice: nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán con justo juicio. ¿No? El juez debía juzgar al pueblo con justo juicio. Pero esos judíos no hacían esto. Estaban juzgando a Cristo por la apariencia, sin conocer correctamente la situación. Y lo que pasa es que por pensar en su propia gloria, pues habían sido cegados a la realidad de quién es Jesús. Y Cristo dice: no, no juzguen así. ¿No? Tantas veces nosotros somos culpables por lo mismo, ¿no es cierto? Que juzgamos mal porque escuchamos lo que queremos escuchar. ¿No? Ya sabemos cómo está la situación. Juzgamos por cómo aparece una situación por primera vista. ¿No? Un hermano nos viene y comienza a contarnos de otro hermano que no nos gusta. Y ya tomamos una decisión, ya formamos una opinión del hermano. ¿No? Y nunca escuchamos los dos lados de la historia. Pero no puedes hacer eso. Eso es juzgar con un falso juicio. Eso es juzgar por la apariencia. Tienes que juzgar con un justo juicio. Tienes que investigar. Como pastores, esto es muy, muy importante. Vivimos esto casi todos los días. Ustedes que nos vienen con consejos, probablemente han experimentado eso, de que me vienen y me cuentan un poco de una situación. Entonces yo escucho y lo primero que trato de siempre decir es: bueno, si lo que me estás diciendo es verdad, entonces esto es lo que vamos a hacer. Pero obviamente no vamos a hacer nada hasta poder investigar, o sea, con el otro hermano, lo que realmente está pasando. Porque yo no puedo juzgar sin los detalles. ¿No? Nunca debemos formar opiniones sin indagar. No debemos juzgar por la apariencia. Siempre tenemos que investigar los dos lados de la historia antes de juzgar. No podemos juzgar una situación por la mera apariencia. Entonces los fariseos y los líderes judíos están apuntando el dedo a Jesús. Están acusando falsamente, cuando en realidad ellos eran los que estaban desobedeciendo la ley. ¿No? Ellos estaban obligando a Jesús a desobedecer la ley. Y la ironía a veces de predicar y escuchar un sermón como este, de ver la hipocresía de los fariseos, es de que yo sé, porque es algo que nace en mi propio corazón, yo sé que muchos de nosotros estamos apuntando también el dedo a los fariseos, pensando en que son muy malos. ¿Y cómo es de que ellos pudieron decir a Jesús que tenía un demonio? Yo nunca haría esto. Si yo estuviera allí, yo abrazaría a Jesús. Si no fuera por la gracia de Dios, todos crucificaríamos a Jesucristo. ¿No? Somos pecadores. Ninguno de nosotros hemos obedecido la ley. Todos somos pecadores. ¿Ya? Y si estás apuntando el dedo a los fariseos sin antes pensar si tú debes arrepentirte de algo en tu propio corazón, estás pensando mal. Tienes que examinar tu propia vida primero para ver si hay algo en tu vida que no quieres someter a la autoridad de Jesús. No puedes apuntar el dedo al fariseo, es que no quieres someterte a Jesús, si no, tú ni siquiera te has bautizado. Tenemos que juzgar con un juicio justo. ¿No? No podemos ser hipócritas, porque estamos acusando a ellos por hacer algo que nosotros mismos estamos haciendo. Entonces debemos evitar la arrogancia, debemos matar a nuestro orgullo, debemos humillarnos y pensar en los demás como superiores a nosotros mismos, recibir su corrección, abrazar a los que nos corrigen. También debemos evitar un espíritu idólatra como los fariseos, que enseñaron para su propia gloria. Y es tan difícil porque somos pecadores y queremos ser honrados, queremos ser adorados, cuando solo Dios merece la gloria. Y quería terminar como comencé en la introducción, diciendo que, aunque todo el mensaje he estado diciendo, bueno, no sean hipócritas, no debemos juzgar falsamente. Pero el mensaje de este pasaje no es, okay, bueno, todo hombre es un pecador hipócrita, así que nadie debe juzgar. No, o sea, el versículo 24 contiene un mandato, tiene una exhortación y es, juzguen con un juicio justo. Tenemos que juzgar solamente con un justo juicio. Tenemos que exhortar. No podemos callarnos. Dicen, bueno, yo soy pecador, ¿quién soy yo para corregir a mi hermano? No, eso no es bíblico. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Así que quisiera terminar rápidamente en Hebreos 3. Hebreos 3, 13. Solo para ver esta exhortación paralela a la nuestra en Juan 7. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Bueno, leer desde el 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Tenemos que exhortarnos siempre y cuando es hoy, que siempre es hoy. Siempre hay necesidad de dar y recibir exhortación, porque todos somos pecadores. Y que Dios nos ayude a fomentar una cultura aquí en esta iglesia en donde corregimos los unos a los otros con mansedumbre, con humildad, con amor, buscando apariencia a Jesucristo y que podamos recibir esa corrección con un abrazo y gratitud. Y alguien tuvo la valentía de ayudarnos a correr hacia Cristo. Que Él sea el único que reciba gloria en esta iglesia. Vamos a orar y luego cantar. Padre, gracias por tu palabra, nuestra única autoridad. Y gracias porque nos revela a nuestro Señor Jesucristo, un hombre perfecto, sin mancha, humilde, que siempre buscaba tu gloria, Padre. Pero un hombre que también es Dios verdadero, el Hijo de Dios hecho carne. Ayúdenos a imitar su ejemplo, pero también adorarle en la magnificencia de su gloria. Gracias, Señor, por esta iglesia y la bendición de pertenecer a una iglesia donde podamos ayudarnos mutuamente. Oramos que tú nos ayudes a correr hacia la imagen de Jesucristo, exhortando los unos a los otros cada día, juzgando con un juicio justo, no con hipocresía. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.